Usamu, Buteo, Moconoco, Mugutistú. Lo que pasa es que hay mucha gente que no conocen esos nombres, pero eso existe.
Los caseríos del recorrido de la...
De Mucusaba, está Mocotoné,
Mocotoné,
Mucuteo,
Mucuteo,
Moconoque,
Mucutistú,
Mucutistú. Eso es lo que comprende de Mucusasta.
Digo, el recorrido para llegar hasta aquí.
Hasta llegar aquí.
Y aquí al frente que tenemos aquí.
Este Curanda. Es Mucurandá.
Curandá, es decir, pasando para acá, para este lado, de Mucutistú venía
Mucurandá.
Mucurandá.
Mucusá, Moconoque, Mucuteo y Mocotoné. Mucuteo, Moconoque y Mocotoné. Mucusá, San Agustín, que ese sí no lleva el Mucu.
Las quebradas.
Las quebradas, los Micuyes y Mucusá. La quebrada Mucusá es donde sale el agua que va hasta
las ruinas.
Hasta acequias también, la que ahorita, la que tenemos actualmente todavía.
Ajá, ¿y de dónde traen entonces las acequias venían de dónde? ¿Por ahí de dónde?
Está atrás. Se ven aquellos barrancos últimos, ahora se ven donde está la nube abajo. Se ven unos barrochitos de arriba, unos sembradíos. De ahí.
¿Por dónde la traen más o menos?
De arriba de esas casas.
De esos caminitos. Pero por ahí todavía se ven...
Parte, pero ya...
¿Salían hacia dónde?
Eso sí casi cruzaba todo lo que eran los sectores de Mucuteo, Mocotoné, hasta donde llama Mucundá, también hay otra parte. Mucutistú hay otra parte por ahí también.
Venía por gravedad sería, ¿verdad? Iba bajando.
No mucha pendiente.
No mucha pendiente. ¿Y la quebrada honda que queda allá es qué?
La que sube.
No, la quebrada honda que...
La que viene... La quebrada que es Mucuteo, pero por lo menos esa sale sí un poquito de agua así también, la quebrada de Mucuteo.
Pero ¿por dónde seguía esa línea para llegar aquí a las ruinas? ¿Travesaba todo eso?
Claro, tiene bastante entrada hacia allá. Ya.
¿Y todavía esa toma es grande? ¿Esa quebrada allá es grande? ¿Es caudalosa? La de la Mucusá.
Lo que pasa es que sí es grande, sale bastante agua. Está el acueducto que de la población de Seque, surte a todo el caserío de Mucusá y hay sistema de riego de la misma quebrada. Mucusá tiene sistema de riego de esa quebrada.
Después de 18 años, vamos a la ruina nuevamente. 1980, una junta de patrimonio arqueológico se constituyó aquí. Han venido arqueólogos, han venido etnólogos, han venido historiadores y tantos han conjeturado sobre ese sitio. Se han hallado dos iglesias alternadas, una al lado de la otra. Vino a esas tierras el 21 de mayo del año 1956. El quinto matemático del mundo, Andrés Zabrowski Robson, fue y visitó las ruinas. Y él, que era ingeniero, refiere, entre otras cosas, el diámetro que tenía la planta física de una de las iglesias. Él lo mide por razones elementales de que en un metro cuadrado, que me corrijan ustedes, en un metro cuadrado caben tres personas de pie. Es lo que pueden estar. Y si tenía 500 metros cuadrados, ¿cuántas personas caben? Pero si a eso le hacen una media, no menos de 500 personas cabían ahí. Y una iglesia al lado de otra que tenía una capacidad similar, ¿qué significa? ¿Para qué una iglesia tan grande? Porque había mucha gente, mucha población. Esa es la explicación elemental. Toda una ciudad. Como lo dice otro poeta del sur, Vicente Hernández Torres, esas ruinas son lágrimas en el tiempo. Nos están diciendo a cada rato a la gente de acequias y al mundo entero, al que las conozca, qué tan grande sería que los españoles quedaron asombrados de ver el valle de las acequias, un lugar tan árido, tan fuerte, que no tenía agua, pero que la gente no se tiró a morir. Desde lugares remotos hicieron acequias, canales de regadío. ¿Quién fue Juan de Mucuñó? ¿Y a dónde fue a dar? ¿Y qué fue a hacer? Primer cacique aborigen que llega a la Real Audiencia de Bogotá y no había salido de acequias, a denunciar las injusticias que cometían contra la población indígena.
Sí, ¿qué sabe, qué nos puede decir usted
de las ruinas?
Sí, lo que pasa es que uno oye muchas cosas y al final pues no tiene, lo menos que uno que es una antigüedad, que es más antigua que Mérida. Pues. Lo que pasa es que la gente de aquí no le ha tenido, o sea, no han tomado en cuenta bien esto como turismo, para las personas que vienen de otras partes. Porque uno de aquí, propiamente de aquí, así que pues, viene cuando viene a acompañarlos a ustedes, cuando viene a llevar algún chivo de aquí de la casa, señor. Pero esto no está uno viniendo diario, ¿no? Las fundaciones, porque uno a veces por las lecturas o... Ah, bueno, como decía, las fundaciones, pero que sepa yo propiamente quién la fundó o cuándo. Ahora los años que tienen, sí, pero ahí está la vista también, el astro de los escombros, para tener ya más de 500 años, que antiguamente era un pueblo. Tengo bastantes años ya viniendo, pero yo, aquí pues, como aquí vivía familia, vive todavía, ellos son familia mía. Conocí yo más, o sea, estaban más, no tan deteriorados, una aproximada de unos 40 años atrás. No, pues el deterioro es porque a la lluvia, la intemperie, o sea, no tiene ningún cubrimiento, por lo menos las paredes, se van deteriorando. Pero a pesar de eso, pues mire, están todavía en perfectas condiciones, por lo menos la iglesia, cuando era la iglesia supuestamente. Porque él tiene una casa nueva, no dura tanto tiempo. Informe como la construyeron, o sea, claro, porque el material es el mismo que uno utiliza por aquí para hacer adobes, pero este tapia, y a pesar de eso es la altura que tiene, y el espesor, porque tiene como 80 de ancho, tiene una tapia. Aquí, no, aquí en acequias no se construye casa de tapia, hacían antiguamente sí, pero ahorita no, ahorita se construye más adobe y después tiene más recursos, pues trae el bloque, pero ahorita el adobe, ahorita todo el mundo construye de adobe, o sea, todo el material pues de aquí, de madera, pues, carruzo, el techo de carruzo, sí, me imagino que sería madera, luego tiene la tapia de ampera para madera, pues no creo yo que sea tapia para hacer de paja, me imagino que era de madera. Madera y teja, porque de aquí llevaron, la teja de aquí la habían llevado para hacer, para la iglesia, que este, la antigua claro. iglesia. Sí, porque no sé que se haya construido ya dos veces, la iglesia se ha reconstruido. Llevo teja. Uh-huh. Por eso el ladrillo se ha construido aquí. Desde que yo me conocimiento mío, me imagino que eso tiene que tener lo que tiene la ruina, de construir, uh-huh. o sea, elaborado aquí, pues. Pero mire, con matón de 1520, este asentamiento, casi 500 años. Por eso que le digo, muy bien hecho. Lo bien hecho porque, o sea, lo duro que está, o sea, que se conserva todavía intacto, ya tiene hasta la parte que se, me imagino que sería la parte más lisa de un piso o de una sí. pared. Hay que pensarlo ya de 500 años. ¿De dónde traían la madera? Si por aquí cerca no hay madera, madera. Y la altura es demasiado alta, las paredes, las tapias, por lo menos tapias. Y en ese tiempo no utilizaban, qué sé yo, nivel, sino pura cuerda. La torre, mira, todavía está la parte de lo que era la torre. Tiene 10 metros. 10 metros, sí.
Tiene 12 pasos.
10 metros, tiene, como que son 62, algo así, tiene de largo.
Poblaciones dispersas, pero el pueblo es como tal, es mandado a construir. Pero cuando uno ve documentales y ve estas formas de construcción, también se ven.
Incluso lo más sencillo, aperar una vez.
En 1620, 1720, 1820, 1920, 2020, 400 años. Uno ve y dice, no, pues es una cultura heredada también.
Para que quedara bien compacto. Y cada hueco si era lo que era
las agujas,
¿no? Donde iban la madera para tener.
La amarre de
la madera. Lo que pasa es que, pues lo que pasa es que a nosotros no nos educaron, no nos guiaron a esto, los padres de uno mismo. Y a uno se da cuenta también por otra persona, pero uno de aquí mismo, el pueblo. A mí me gusta mucho eso, el conservar las cosas. Pues ya uno se da cuenta cuando ya. No es tarde, todavía nunca es tarde, ¿no? Pero deberían, por lo menos, los educadores, los profesores, ahorita a los niños sí deberían traerlo. Para conservar las ruinas, por primero, de, así como dice el profesor Ramón, hacer una nueva junta de protectora, que sea como protección de no solo de las ruinas, sino de muchas cosas que hay en el pueblo, de que se pueden conservar, por lo menos empezando a preservar por lo menos las nacientes de agua, que eso es algo que se está deteriorando, eso le tumban mucha montaña, la tala, es cosas que deberían conservarse. Lo que pasa es que uno dice, pero por lo menos las autoridades, y es conservar esto, debería ser muy, muy importante, para mí es muy importante que conserve, pero por lo menos así como dice el profesor Ramón, los profesores deben de traer los alumnos acá y darles clases, que conozcan las ruinas, que las ayuden a proteger.
Está muy, muy cerca, no le he encontrado lógica a eso. Y uno, en la teoría aparece eso, ¿verdad? Que se mudaron de un poblado a otro, pero entonces siempre uno, a pesar de que era a través de videos que yo lo veía, siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué tan cerca? Es muy cercano de un poblado a otro para que se hayan mudado. Pero, o sea, no, por decir como cuando fue a Santa Juana, sé que pues sí tenía lógica, ¿verdad?
Pero acá no, tan cerca. Muy cercano.
Exacto.
Y si uno vaya,
eso es grande. No van a construir
en un lugar lado, sabiendo que van a estar.
Eran, coexistían en todo caso. Sí. Debió ser una coexistencia entre este y ese lugar, no estuvieron separados en el tiempo. ¿En y cómo? Vemos el actual pueblo de Acequias y está construido en terraza. En terraza. Entonces, si nos imaginamos en el tiempo, aquel pueblo es una réplica de este por condiciones topográficas. Si se construye así, mire, miramos hacia el morro y vemos que están pegados a la montaña. Fueron creciendo en virtud de eso, ¿verdad? Fueron creciendo y también su sistema de construcción lo fueron expandiendo, pero con esa misma característica.
Era con el fin de que si mucha lluvia, en el agua pasaba, ¿verdad? Pero eso lo hacían, o sea, construían una casa pensando a futuro, o sea, ahora yo me pregunto el material, la herramienta que utilizaban, porque verdad en el tiempo que no había metro, no había plomo, niveles, y para hacer las paredes tan altas y casi prácticamente a pura vista, la medida era una vara, decía.
Los clavos era todo tramado.
El lápiz era la uña, y la medida, una vara era con una varita, medía aquí primero y fue con la vara, y el plomo con... Separar con la soltada la piedra, así, a pura vista la soltada, ese era el plomo.
Los pueblos del sur son una inmensa cantera de aprendizaje cultural e histórico. Decir pueblos del sur es reencuentro con el pasado desde un lugar de excepción, las ruinas de San Antonio de Mucuñó en la población de Acequias, pero que encierran además la vertiente extraordinaria de conocer su arquitectura, sus modos de vida, sus usanzas, costumbres, tradiciones y devociones que van a replicarse en cada uno de nuestros pueblos del sur. De tal manera que recorrer este vestigio de historia no es otra cosa que topar con una herencia ancestral portentosa, pasmosa y extraordinaria, que nos va a revelar esa posibilidad de reencontrarnos con nuestro pasado para hacerlo presente a través de la expresión del turismo histórico, con afán y vocación de conocimiento y sed de cultura. Vengan amigos, visiten la maravilla excepcional que son los pueblos del sur del estado Mérida. Ramón Sosa Pérez, cronista del sur merideño.